Y estamos de vuelta con tu Fantasy Royale. Bueno, señores, estamos arrancando ahorita ya como quedamos en la ronda 7. La ronda 7... Ya estamos más profundidad. Aquí, ¿qué opinas, Katy? ¿De qué ves aquí grande? Yo veo aquí a un... No sé, la verdad, que llamamos grande ya en esta ronda. Tienes un Kevin Love, que ya para estas rondas con sus años puede que te dé algo de valor.
Sí.
¿Al Wiggins?
Mira, aquí ya empiezas de ronda 7 a la ronda que sea. Ya estás complementando spots en el equipo y complementando estadísticas que ya prácticamente tienes aseguradas. Entonces, en las primeras 6 rondas ya debiste haber llenado lo que son triples y puntos, debiste haber llenado lo que son asistencias y debiste haber llenado rebotes. Esos son como el top 5 o 4 estadísticas que en tus primeras 6 rondas tienes que tener un buen alto nivel, ¿no? Ahora, ronda 7, ronda 8, vas llenando posiciones, cómo complementas posiciones para armar tu equipo, porque yo siempre trato de buscar dos por posición para que se me puedan alternar dependiendo si uno juega y el otro no, si de repente me juegan todos, que aquí en verdad puedo poner ahí en el flex. Y yo en esta ronda 7 a mí me llama mucho la atención Wendell Carter Jr. de Chicago, que creo que va a poder hacer muchos más puntos este año teniendo a Donovan como coach. Creo que ya va a soltar su potencial de mini Horford que le estaban diciendo antes. Y me gusta también un Randle de Nueva York, que por más que sea que Nueva York no vayan a pelear mucho este año, playoff ni nada de eso, Randle tiene la titularidad asegurada, va a tener los minutos y siempre juega bien. Julius Randle siempre te juega tu doble-doble, siempre va a tener tus 10, 9 rebotes, tus casi 15, 16 puntos. Yo creo que Julius Randle sería como el target ideal en el pick 7.
Sí, por más que seas el mejor jugador que tienen los Knicks ahorita, ¿no? Porque los Knicks son un desastre y Randle ha sido lo único bueno que han agarrado últimamente. Y también esta vez también me gusta ver es cuántos minutos juegan por partido los jugadores dependiendo de la temporada pasada, porque la idea es agarrar gente que sea titular y juegue mucho para que te den más valor al final.
Claro.
Y en esta ronda Randle justamente es el que tiene más minutos. No, mentira, Wiggins es el que tiene más minutos. Y en segundo lugar está Randle. O sea, son jugadores que tienen más de 30 minutos por partido. Valen la pena escogerlos.
Claro. ¿Tú qué pensarías en esta ronda, Gordo? O sea, ¿te irías por complementar posiciones o te arriesgarías en tomar a alguien que tú pienses que vaya a tener?
Yo siempre me voy por los riesgos locos. Porque, digo, aquí tenemos a un... es que Love, no sé. Love todavía tiene gasolina, pero Cleveland no tiene nada. Hay que ver cómo se levanta él. Yo le pondría capaz el beneficio de la duda a Love. Gallinari, el tema es que Berro no juega minutos y lo descansan mucho. Y qué fastidio tener a ese jugador que lo tiene y viene en una partida. Tienes el domingo y lo necesitas y lo van a descansar.
Y no, entonces, y va para Atlanta también, que es otro equipo, ¿no? Y...
Sí. Esa química todavía se tiene que crear. ¿Qué hablan aquí de Oladipo? Oladipo ya vuelve, será el mismo, viene de varias lesiones.
Yo no confío en Oladipo. Lo dejaría para últimas rondas, de hecho. O sea, si lo quieres agarrar, porque bueno, no sé, te falta un shooting guard y confías en Oladipo más de lo que puedes confiar en Wiggins, lo cual lo respetaría porque Wiggins a mí me parece que es una cagada. Pero yo en ese caso pensaría más en un Marcus Smart, pensaría un poco en Anunoby. Pensaría en Colin Sexton, que tiene todavía la titularidad ahí guardada. O hasta me arriesgaría en un Miles Bridges en Phoenix, que dio la sorpresa el año pasado, jugó muy bien, se ganó la titularidad por encima de varios que pensaron que no. Y este año, teniendo a Chris Paul, Miles Bridges puede tener un rol mucho más positivo en como 3-point shooter y defensive. Así que pues se puede ser. Lo pondría por encima de Oladipo en ese caso.
¿Y el finlandés? ¿Markkanen? ¿Dónde me colocas a Markkanen? Que Yahoo lo está colocando aquí en esta ronda 7. Ya con nuevo técnico.
Mira, Markkanen puede que juegue mejor este año. Se le quitó toda la pelea del año pasado que se quería ir y tal. no tiene ni 2 años en la liga, ya está queriendo salir del equipo. Pero ahorita con Donovan puede que resulten ser positivo para él. Yo no confiaría mucho en Markkanen a nivel de estadística en general, pero sí puede de repente darse un temporadón y lo robaste en una ronda 7. No, no, no lo quito, ¿no? En este caso me gustaría más si te falta un centro entre Wendell Carter Jr. y Steven Adams. Creo que está mucho más peleado si te falta el centro centro nato, ¿no? Pero para mí esta ronda es Randle
Sí,
el seguro.
es el estar. Yéndonos a la ronda 8, aquí yo quiero generar la polémica con nuestro amigo y querido Xavier, que entra aquí nuestro Markelle Fultz, el pick número uno de nuestro querido Xavi, que no entró en Boston, pero bueno, ¿qué piensas de esta ronda? ¿Cómo ves la ronda número 8?
O sea, ustedes nunca van a pasar el tramo de Markelle Fultz y
Yo te voy a
Tatum,
hacer una pregunta sinceramente. Si tú estás en ese pick 8 y te queda Markelle Fultz de los que ponen acá Yahoo o de los que pone el DraftKings en estas rondas, ¿tú en verdad irías por Markelle
¿no?
Fultz?
Yo creo que no, pero no tiene tanto valor. O sea, en esta ronda está Kemba Walker, que vale mucho más para el fantasy, ¿no? O está Mike Conley también, que es un poquito más sólido. Y bueno, Ricky Rubio, que puede ser bueno, puede ser malo, porque los porcentajes de tiro siempre son horribles, pero te hace muchas asistencias y robos, ¿no? Que
Sí,
puedes
ok.
complementar eso por ahí. Y Fultz, bueno,
Ok.
capaz agarra confianza y juega bien, ¿no? Él tuvo sus problemas con la mecánica de tiro y el hombro en el primer año, ha ido mejorando poco a poco y quizás este año tiene su break y es muy bueno.
Sí, la cuestión está en que justo Orlando agarró de pick a Cole Anthony, que por más que no le hayan puesto muy alto en el draft, a mí me parece que Cole Anthony tiene el potencial de ser de ese tipo de pick de los 20 pick del draft que resultan ser un top 10 de su clase. Y eso puede traerle problemas a Markelle Fultz en su confianza, ¿no? Entonces, si a ver, vamos, yo creo que de estos, en un pick 8, yo me iría más por un wing, me iría más por un big también que por un point guard o shooting guard, porque, a ver. Ya se están acabando las opciones de buenos wings. Se te empiezan a acabar las opciones en verdad de buenos bigs también, como un power forward que en verdad tiene buenas estadísticas. Y ahí tienes a un Blake Griffin que está coleadito, que nadie ha hablado de él. Y me parece que Blake Griffin te puedes arriesgar a tenerlo porque Detroit este año va a pelear por ese octavo puesto de playoff. Dwayne Casey ha demostrado ser buen técnico desde que estuvo en Toronto. No sé, le doy el beneficio de la duda. Me podría arriesgar un Blake Griffin si me falta un power forward, un center. Pero sí, Kemba Walker me parece que es el. No entiendo por qué se llegó tan abajo, ¿no? Por más que esté lesionado por este primer mes, Kemba Walker siempre te da tus buenos puntos, ¿no?
Bueno, es un mes que está fuera, pues eso también
Sí,
tienes
pero
que
igual,
tomarlo en cuenta, ¿no?
ese bet que creo que tiene más upside, si te sale, obviamente es una propuesta,
Sí.
pero Kemba es un monstruo. Kemba es
Pero es de
fácilmente
cristal.
top 3 picks, solo que exacto.
Bueno, top
Es.
3.
Sí, creo que es mucho poner en el 3. Tres primeras rondas, pero en cuarta ronda sí podría ser un Kemba
Top
Walker
fifty,
fácilmente.
pues top 50 sí puede estar
Exacto.
Kemba, pues. Exacto.
Y Kemba tiene la química con Boston y ha logrado un buen desarrollo. El tema es eso, pues que lo tocas, le soplas y chao. Yo aquí.
¿Qué me dices? Pero ahí te voy a preguntar a ti, gordo. ¿Qué me dices de un Bertans?
Es el que habla justamente. A mí Bertans, yo lo tuve el año pasado. Yo no sé, hay que ver. Ya aquí son cosas situacionales. Tienes que ver qué tienes en tu equipo. Porque Bertans, si bien Washington se lo quedó, pero no paró a hacer triples la temporada pasada cuando estuvo sus meses de. Eso fue como febrero, enero-febrero, que estuvo on fire. Y bueno, tuvo dos lesiones que lo sentaron bastante. Pero Washington le hizo una buena apuesta a él, se lo quedó. Varios equipos se lo estaban envidiando. Se quedaron con Bertans. Bertans es un hombre que te va a jugar unos 20 altos, 20 altos 30, dependiendo de lo que del partido que tengan, pero lo bueno de Bertans son esos triples. Es un centro triplero que siempre va a estar abierto y ese triple vale la pena. Yo no sé si tanto como ronda 8, capaz un ronda 7 sí lo colocaría. Yo aquí en ronda 8, como estaban diciendo, que Kemba Walker creo que es el que gana esta ronda. Mike Conley también está ahí, solo obviando el tema de las lesiones y los minutos. Y bueno, Brook López. Yo no lo descartaría tampoco en esta ronda. Brook López, cuando tiene los minutos, desarrolla y te da tu juego. Pues ya en estas rondas puede tener un valor considerable.
Mira, yo no sé, yo no confiaría mucho en Brook López, si te soy sincero. Porque lo dejaría para el final, lo dejaría para una ronda 10, ronda 11. Brook López, ok, tiene sus 30 minutos por juego, sus 26, o sea, ponte que esté ahí entre 26 y 30, dependiendo de cómo los maneje Budenhauser, pero ¿cuánto promedió? ¿No te promedió doble doble? Lo único que tiene es los bloqueos, o sea, si estás pensando en una estadística como las tapas, como hablamos de Mitchell Robinson antes, Bru López puede ser ese que te ayude en esa estadística como tal, porque eso es lo que mejor hace con este equipo de Milwaukee, que defiende mucho en el hueco vacío como lo hace Giannis, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho en este también Brandon Clark de Memphis, que el año pasado fue novato y jugó muy bien para ser novato. Brandon Clark puede que tenga un salto este año, que le dé más minutos, como ustedes habían hablado ya de Valenciunas antes de que lo van a poner a jugar menos porque ya está más viejo y todo lo demás. Brandon Clark puede ser ese que le empiece a quitar esos minutos y creo que puede ser una buena apuesta.
Arrancamos con la ronda número 9. Aquí, mira, viendo, echándole un ojo.
Ahí tenemos el primer rookie
Sí, yo
que
creo que
sale en
Talen Hero es una
el
opción.
ranking,
Es
¿no?
una buena opción. Y, no, bueno, no,
No,
Talen
no,
Hero es rookie,
yo
pero
digo Wiseman,
a Wiseman.
el de Golden State, que es el primer rookie que sale en el ranking, en el
Yo le pondré.
103.
Yo le pondré. Talen Hero, yo creo que demostró. Le falta todavía cojones y le falta. Más que todo creo que fe en sí mismo, porque creo que todavía se asusta, pero Tyler Hero tiene valor y el chamito demostró valor, que ya en estas rondas yo lo agarraría si está por ahí y dependiendo de lo que me quede, yo creo que tiene es de los que más valor tiene en esta ronda.
O sea, ¿tú prefieres a Tyler Herro que a Levert? ¿Te
Yo
gusta
sí.
más?
Que Brooklyn, bueno, Brooklyn no sé. De Brooklyn no, ahorita tienes a KD entrando. O sea, no sé qué va a pasar con Levert, pues Levert, de ver la partida, pero estaba que había antes en Brooklyn, no había nada.
Bueno, pero puedes jugar de shooting guard y complementarse con Kyrie y con KD, ¿no? Y
También.
Tyler Herro, por más que sea, fue banca, no sé si sea titular este año. Está
Sí, es
dudoso.
verdad. Pero yo creo que le van a dar más minutos, o sea, independientemente de que
Ah,
sea, pues un
seguro.
sexto hombre y igualito ya aquí, lo que importa son los
Crowder
puntos.
y Iguodala se fueron, así que los
Ajá.
minutos van a estar.
Wiseman puede ser un pick interesante, solo que yo no soy muy bet en los rookies tan early, pero Wiseman en KC, en Golden State no hay nada de grande, es el hombre que va a estar allá abajo y le metieron ese alto pick a él, así que puede ser un jugador bastante interesante de ver. No sé si en esta ronda o en la siguiente, pero yo lo agarraría si tuviese un Curry. Si tuviese un Curry en primera ronda, ¿por qué no agarrar a Wiseman para tener esa dupla y ver esos partidos?
Con más
De Golden
emoción.
State con más emoción.
Sí, bueno, aquí no sé muy bien de todos esos que están que hablaron, quién pondría por encima de cuál, pero algo que sí me gusta ya en las últimas 3, 4 rondas, del 9 a la 12 en este caso, es buscar jugadores que me jueguen más en una posición, ¿no? Como para poder complementar con los que ya elegí y poder llenar los vacíos dependiendo de los matchups y cómo vayan jugando en el calendario. Entonces, Wiseman ya ahí ya no cumple mi requisito, ¿no? Porque solamente lo enlistan acá como centro.
O sea, que te das como, te
Me
vas por
gusta.
Bogdanovich.
Ajá, eso es lo que iba a decir. Por eso Tyler Herro no lo descarto. Tyler Herro también te juega a tres posiciones. Me gustaría también como targetearlo. Pero un Bogdanovich, ambos Bogdanovich, el de Utah y el de Atlanta, son buenos
Sí.
en targetearlos en esta ronda porque ambos te meten triples, ambos agarran rebotes en lo que pueden. No son muy altas las estadísticas en ese sentido, pero te complementan un poquito en cada estadística. También la pasan, no son jugadores que se quedan estáticos. Y tienen buenos porcentajes de triples, buenos porcentajes de field goal. Así que los dos Bogdanovich son un buen target en una ronda 9. Parece que sería un robo, en verdad, si te los llegas a llevar en esa ronda. Bogdanovich en Atlanta la va a partir con Rondo y Trae Young como point guard. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también.
Eso que dices de la triple posición es bastante cierto. O sea, por eso Luka vale tanto. Y Luka juega de todo. Y aquí a estas alturas, qué fastidio que no tienes un SF y te hace falta un SF, tienes ese utility que te juega todo. Es un
Claro.
buen, sí, a estas alturas es bueno tomarlo en cuenta, es verdad, tienes que voy contigo con ese. ¿Y qué me dices, Xavi? ¿Qué me dices de tu amigo Ball? LaMelo, que está también en esta ronda de rookies con Wiseman.
La verdad es que los demás,
¿Cómo lo ves en el equipo de Jordan?
para elegir un point guard o un shooting guard en esta ronda, LaMelo es la peor opción que tienes, porque está Graham, que el año pasado fue excelente. Ya que Saka lo tuvo una semana al final y jugó muy bien y Charlotte viene creciendo. No sé si LaMelo le vaya a quitar minutos o chances al
Es
lanzar,
verdad.
que va a ver cómo se complementan ahí. Y también tienen a Rozier y bueno, también está Hayward, ¿no? No sabemos cómo se van a complementar todos esos jugadores. Es un equipo que va a ser muy nuevo, con muchas piezas que se tienen que familiarizar con cómo juegan. Así que su entrenador tiene una labor demasiado fuerte.
Complicada.
Sí. Y luego está, bueno, Derrick Rose ahí también, que en Detroit empezó a jugar mejor el año pasado. Está agarrando un poquito de confianza. Y yo creo que otra vez va a volver a jugar bien. Y bueno, la última está Tyler Hero, que a mí no me gusta mucho para el fantasy.
De
A
una.
ver, ya aquí ya se empieza a ver que hay menos centros, pues. O sea, quedan a uno que otro, pero dejamos por fuera a Marvin Bagley, que ha sufrido mucho de lesiones. Aún así que tenga la titularidad indiscutible en Sacramento. Nadie le va a quitar eso a menos que Whiteside juegue bien, lo cual yo siempre lo voy a poner en duda, ¿no? Whiteside es solamente estadísticas que, bueno, te sirven para el fantasy y todo lo demás, pero al final de cuentas, si el equipo, si va a pelear playoff o algo, va a convenir más en tener a Marvin Bagley, ¿no? Pueden monitorearlo, pueden ver qué les parece si arriesgarse en un pick 9. A mí no me parecería nada loco tomar un pick 9, al final de cuentas ya los studs o tu top 6 de jugadores ya lo tienes, así que estos son ya jugadores que puedes complementar con los otros. O bueno, te puedes lanzar el arriesgue y te robas a alguien de las otras rondas, como son un Jarrell Allen, que puede que sea el titular en Brooklyn como centro, que ya pasas una ronda 10, ¿no? Pero quién sabe, si te hace falta un centro, yo confiaría mucho más en ellos que en un Wiseman.
Sí, siempre puedes tirarte la arriesgada y agarrar a alguien de más adelante para complementar esos huecos que te faltan, ¿no? Que sea alguien mejor.
Porque ya aquí me estás mezclándome con la ronda 10 y en la ronda 10 tampoco, bueno, ya aquí yo veo, wow, ¿qué tenemos acá de valor? Yo creo que Schroeder
Schroeder va a jugar bastante.
es un hombre que puede tener bastante, bastante valor porque va a entrar en los Lakers y los Lakers van a estar descansando sus estrellas creo que bastante y vamos a lanzarle los minutos a Schroeder a ver qué nos hace. Creo que Schroeder puede explotar en ese equipito.
A mí me gusta, el año pasado fue casi que el sexto hombre de
Sí,
la
sí.
temporada y los Lakers va a ser titular, va a jugar muchísimo, como dijiste tú, ¿no? Van a descansar a LeBron, van a descansar a Anthony Davis y Schroeder va a tener todos esos minutos, va a tener todas esas oportunidades para poder meter un montón de puntos, rebotes, asistencia.
Y se complementa con Harrell, que al
Ajá.
final de cuentas Harrell también va a ser titular
Sí.
porque Anthony Davis lo van a
Básicamente,
descansar,
sí.
entonces.
Esos dos picks en esta ronda pueden ser interesantes. Más que todo por ese
Sí.
tema de minutos de suplencia que le van a quitar a las dos estrellas, que al final va a ser el grosso de la temporada, que es lo que uno quiere, porque ya los playoffs de la NBA no estamos ya el fantasy se acabó.
Fantasy.
Pero ¿qué me dices en estas rondas también? O sea, estamos hablando de los bigs que pueden tener buenos rebotes, te pueden complementar ahí con unos puntitos. Pero ¿qué me dicen de ir por un triplero? Netamente triplero. ¿Te falta un poquito de triple o lo quieres ya terminar de matar la estadística y ya saber que vas a tener
Currito.
tu renglón de ir por Currito, un Seth Curry que en Filadelfia como triplero le va a ir muy
Yo
bien,
lo voy a extrañar
o
demasiado en
un
Dallas.
Duncan Robinson en
Duncan
Miami? Duncan Robinson en Miami, que ya demostró
Robinson.
que es el nuevo JJ Redick de la liga. Así
Jimmy Neutron.
que yo creo que Duncan Robinson puede ser un robo en ronda 10, en verdad. Yo lo pondría por encima de Tyler Herro. A nivel de producción, de lo que te puede dar en fantasy, Duncan Robinson te va a los triples seguros, cual es una estadística bastante complicada de ser siempre muy bueno en fantasy, ¿no? Entonces,
Y ese juego contra los
ahí.
Lakers de 6 triples, wow. 6 o 7 fue final, no me acuerdo, pero se
Y contra
lució.
Boston también hizo un montón de triples, o sea,
Contra
en
vos, sí.
verdad, Duncan Robinson me parece que es tremendo jugador. O sea, para esta nueva era de la NBA, Duncan Robinson me parece que es como que el ideal.
¿Dónde me dejas a Ibaka con los Clippers? Al viejo Ibaka.
Ibaka
Ibaka,
ya
bueno,
está en
Ibaka siempre ha sido
decadencia,
bueno.
¿no? O
Sí,
sea.
lo hace. La vaina es que no tiene minutos. Pero Ibaka, cuando está ahí, te defiende muy bien todavía.
Bueno, pero los Clippers perdieron a. ¿Cómo se llama él? Ya Michael Green se fue para Denver. Harrell se fue a los Lakers. ¿Y de quién vas a confiar en Subach? Subach es bueno, pero no es la gran cosa. Entonces, para mí me parece que Ibaka más bien va a ser titular.
No sé, los Clippers son un medio desastre. Después de que votaron a Doc Rivers, ahora con Ty Lue a ver qué pasa, pero Kawhi está siendo un poquito dramático. Y renovaron a Paul George por un montón de dinero, por 4 años, casi 30 millones por año.
Increíble. Yo no entiendo qué hicieron ahí, pero bueno, este no es el podcast para hablar de eso.
¿Cómo ves? A mí, un jugador que a mí siempre me ha gustado, pero no lo logró en la liga, es Noels. Yo creo que Nerlens tenía un valor impresionante al comienzo, pero no lo logró en la liga, lo sentaron, lo banquearon, no demostró. Y ahorita que está entrando, ¿cómo le va con los Knicks? Con ese infame equipo. Pero mira, si entra, capaz tiene unos minutos. En Oklahoma, el año pasado, cuando tenía uno que otros minuticos, era creo que Nerlens era el que más producía por minutos en toda la liga. Claro, jugaba 10, 5 minutos, pero era el que mayor upside tenía para lo que jugaba. En un equipo como los Knicks, es alguien que puede ser interesante de ver, pues, y probablemente si no lo agarraron, lo puedas agarrar una ronda más adelante o quede suelto y lo busques en un waiver, pero Noel, yo creo que puede ser interesante ver a ver qué pasa en esta temporada con los Knicks.
Ah, también tienes que ver qué hacen con Robinson, si Robinson va a ser titular o no. Entonces, si están, van a pelear entre ellos dos, ¿no? Entre Mitchell Robinson y Nelson Robinson son los que se van a pelear la titularidad del center.
Sí.
Habrá que ver qué pasa.
Sí, Robinson jugó muy bien el año pasado, así que seguramente Noel va a ser banca y no juega tantos minutos, no sé, yo no lo agarraría, no me arriesgo ahí con él. Me gusta más Jared Allen de los centros aquí en esta ronda, ¿no? Que él.
Sí, porque él desplazó por completo. Bueno, ahorita DeAndre, que yo creo que lo va a hacer la titular sobre DeAndre. DeAndre estuvo banqueado toda la temporada pasada, aunque están las palabras ahí de que son amiguitos con KD, y KD amiguito con él y Kyrie.
De
Que
Andrés está
estén
enchufado ahí.
los tres, exacto,
Sí.
que estén los tres juntos, capaz le da
Está
un poquito más.
enchufadísimo. Sí. Bueno, ahora vamos con los sleepers. Ronda 11, 12, 13, 14, dependiendo de la liga que tengan. Pero ahora sí ya es. Muchos lo utilizan como un tirar a pegar y hacer un Team Marine de dos pingües y salió la ruleta y agarraste el que quedó. Otros buscan complementar posiciones. Entonces habría que ver quiénes en su posición son los mejores en verdad que quedan entre estos de ronda 11 y ronda 12. Entonces no sé en verdad cómo dar las recomendaciones a estas alturas del draft y
Bueno, si
hay que
quieres,
pensar en qué elegir, ¿no?
decimos así por posición, algunos así, vamos a decir, un point guard
¿Qué
así que te
dicen
llame la
de
atención.
que no lo vi? Disculpa, que no lo vi en estas primeras rondas de Yahoo, pero
¿Cuál?
en el formato viejo que teníamos, el de los Knicks, Barrett.
RJ
RJ
Barrett.
Barrett,
¿Qué
claro.
piensan de
Aquí
él
podemos
ya
hablar de
para
los
estas
Zoom.
late
Sí.
rounds? Mira, puede ser interesante verlo. Y mira, no juega mal él, solo que todavía le falta crecer.
Mira, yo de estos que segundo año, aparte del que ya mencionamos, el de Memphis, pondría a Hachimura y a RJ Barrett como en verdad que pueden dar ese salto a tener un poquito más de minutos, más estadísticas que te favorecen en el fantasy. De entre Hachimura y Barrett me quedo con Barrett porque en Nueva York no sé, no tienen mucha pelea por esa posición, así que su titularidad es indiscutible. Hachimura, en cambio, ahorita con la llegada de Westbrook, renovaron a Bertans, Bryant se ganó la titularidad en center, puede que Hachimura tenga menos posibilidades de incrementar sus estadísticas este año. Así que sí, RJ Barrett es una buena opción. Kevin Huerter en de Atlanta también es otra opción, pero sé que ahora con la llegada de Gallinari y de Bogdanovic, yo creo que Huerter va a sufrir mucho. Así que no lo tomaría mucho en cuenta como un sleeper ahí. Pero ¿saben quién me gusta a mí? Me gusta Miles Bridges de Charlotte. Que ya lo habíamos mencionado antes, que están en las rondas estas, pero puede que caigan las rondas últimas. Y no sé si pensar mucho en Joe Harris, que por más que haya llegado KD, eso también le puede ayudar mucho a Joe Harris a no tener mucha marca y subirle en las estadísticas de triple en Brooklyn. Así que eso como en esas posiciones de guard y small forward, me parece que Joe Harris y RJ Barrett son los que se la llevan ahí como medio robadita, ¿no?
Sí, para mí aquí en los point guards que pueden quedar pendientes para el final está Jeff Teague, que va a empezar siendo titular en Boston. El primer mes va a ser seguro y te puede hacer tus 15-5-5 fácil todos los partidos, porque o sea, debería compenetrar bien con el equipo. Siempre ha sido un buen jugador y en Atlanta era muy bueno al comienzo, ¿no? Luego también está Elfrid Payton,
Ese que te iba a decir.
que siempre se
Más
puede
lento
lanzar un
rápido.
triple doble. Está en Nueva York, que no tiene muy buenos llevadores de la
Pointers, es
pelota.
verdad.
Entonces él puede ser un buen pick así, sleeper. Y por último también está Rozier, que quizás juega bien en Charlotte, no sé cuántos
El
minutos le
gran
darán.
TR12. Yo aquí
Pero.
le quiero preguntar a ustedes dos. Ustedes dos son más verdes que no sé. Tristan Thompson en Boston. ¿Cómo ven a Titi entrando en el equipo de Brad?
Si te hacen falta rebotes en tu equipo, es un buen target
Sea, yo creo que
para en la última
sí, para
ronda.
late rounds,
Sí.
Tristan Thompson te hace tu doble doble, tiene minutos, es un caballo de batalla, no te va a partir la liga, pero te da tu constante, puede ser tu constante 10-10.
La cosa es que no van a jugar a través de Tristan Thompson, pues, que es lo que pasaba en Cleveland en los últimos años, jugaban, él era la segunda o tercera opción, en este caso no va a ser ni la cuarta. Entonces, es solamente depender de que te haga tus 10 rebotes si lo quieres agarrar. Yo no lo agarraría en verdad en el draft, lo tendría en un waiver y lo tendría pendiente a ver cómo juega, porque para más no va a empezar, va a estar lesionado las primeras 2 semanas. Entonces es muy difícil desperdiciar un sleeper también en tener a alguien lesionado que no sabes si te va a dar las estadísticas. A mí me gustó mucho la opción de Jeff Teague que dijo Xavi, porque Jeff Teague va a ser titular el primer mes con Kemba afuera. Entonces es como haber agarrado un waiver justo en el draft y ya lo tienes listo para empezar la temporada. Aquí yo pondría un novatito, que es Killian Hayes, el de Detroit. Va a ser el point guard titular. Derrick Rose va a venir de la banca. Y Detroit hizo buenos picks. Contrataron un montón de centros que no entiendo qué hicieron ahí. Pero Killian Hayes va a ser titular indiscutible. Ya Dwayne Casey lo dijo, que Killian Hayes va a ser su point guard, que hasta ahora en preseason y en training camp ha resultado muy bueno. Puede que dé la sorpresa y sea el novato del año, en verdad, porque va a tener los minutos, va a tener la confianza, no va a tener la presión de ser el mejor, porque no fue un top 10, cayó como en el 12, creo que fue. Así que Killian Hayes me parece un sleeper que te puedes arriesgar si te falta un point guard o si más bien simplemente quieres tener un rookie en tu equipo. Yo a veces me lanzo a esas también de tener un rookie para ver cómo le va y de repente la pego al techo y le va bien y ya me lo quedé, ¿no? Entonces puedes robarte ese waiver que mucha gente agarra después.
Sí, lo importante es saber si va a ser titular y controlar todo el tiempo que está en el campo, ¿no?
Claro.
Aquí me dicen ya acá, ya estamos en las late rounds, que ya, mira, ya terminaste tu equipo, ya tienes tus titulares, vamos a ver qué hay por ahí, vamos a ver qué sorpresa agarrar, qué estallar, qué no, de los viejos, los caballos de batallas viejos como un Dwight Howard, un Carmelo Anthony, el mismo Cousins que viene de una lesión bien grande, esos jugadores que van a quedar rezagados después de los 100, 120, pero mira, son jugadores que han demostrado mucho un alto valor en la NBA, pero ya los años les han pegado. Pero mira, están ahí, en un pick 12, tener ahí a agarrarte a un Cousins, tenerlo para ver qué pasa, está volviendo, puede que, mira, ocurra un milagro y simplemente se le sanó ese talón como Wolverine y viene con todo, o no, es un último pick que puede simplemente huevearlo después, o el mismo
Mira, yo no
Carmelo al
sé.
final tuvo juegos buenos, como te digo, son últimos picks así, vamos a ver, quiero mencionar los nombres altos, porque están ahí, pues, y tienen su cariño en la liga todavía.
No sé.
Yo no sé.
Yo prefiero agarrar rookies y ligarle a un rookie que agarrar a un Carmelo Anthony o un DeMarcus Cousins que viene una lesión muy grave y no ha jugado casi nada en las temporadas pasadas y no sé. La
Sí,
verdad.
yo estoy igual que tú, Xavi. Yo preferiría arriesgarme más bien con esos. Si son novatos, mejor porque son sangre nueva y uno le pone un poquito más empeño en ver los partidos para ver qué tal juegan. O irte con uno que ya tenga un par de añitos, que esté jugando minutos, que esté agarrando más confianza. Y en ese caso yo pondría a un Jakob Poeltl de San Antonio, que es un center de los sleepers. No, ya, como hablamos en la ronda 9 y 10, ya no quedan muy buenos centers en estas rondas. Al final, si ya no cubriste esa posición, vas a estar sufriendo en verdad en conseguir cualquier backup center que te pueda dar esos rebotes o bloqueos que necesitas. Jakob Poeltl puede ser la sorpresa. Yo creo que él va a ser el titular en San Antonio. Y San Antonio este año no va a pelear playoff. Van a ver qué hacen con DeMar y LaMarcus. Lo más seguro es que los vayan a tradear a mitad de temporada. Y eso le da un upside grandísimo a Poeltl de más bien ser el único que quede y que haga los puntos en San Antonio. Puede ser un buen sleeper. Otro que también tenía de los novatitos que me gustó mucho en preseason ahorita fue Obi Toppin de Nueva York. Creo que eligieron muy bien en el draft, cosa que es rara para los Knicks. Obi Toppin. Me siento que va a ser de esos wing que va a ser de los two way, ¿no? Buen defensivo y buen ofensivamente. Lo tendría monitoreado. No sé si robármelo en un draft 12, en ronda 12, pero lo tendría monitoreado porque Obi Toppin puede que se haya hecho una buena temporada este año.
Ya que estás hablando de los rookies, vamos a lanzar los rookies. ¿Qué creen? ¿Cuál creen si ya la apuesta del año? ¿Cuál creen que sea el rookie que va a ser el rookie of the year? De una, de una.
Ya yo lo dije, para mí va a ser Killian Hayes, el de Detroit.
Yo no tengo ni la menor idea, no, no me atrevo a arriesgar. Si tengo que arriesgar, diría, no sé, Wiseman de los
Es
Golden
el que
State.
decía yo, exacto.
Porque es muy
Wiseman de una.
difícil, no, no hay ningún jugador que tú digas que sea súper llamativo como el año pasado que estaba Zion, que todo el mundo quería que fuera, aunque bueno, tardó obviamente mucho tiempo en entrar a la liga y no se lo dieron, ¿no? Hubiera sido injusto. Pero no hay un jugador que tú digas, wow, es increíble. Porque la Melo Ball no es que vaya a ser así la gran cosa.
No, yo creo que LaMelo va a ser malo y Anthony Edwards, que fue el pick uno, no sé si en verdad vaya a ser lo que todo el mundo espera que sea. Yo creo que Anthony Edwards va a ser un Wiggins, va a ser totalmente
Sí,
un fail.
estoy de acuerdo contigo.
Bueno, vamos a ver si que tiene razón con ese rookie este año. Bueno, señores y señoras, este fue nuestro primer capítulo de nuestra NBA extravaganza. Vamos a ver cómo nos va esta temporada con este draft. Vamos a tratar de hacer. Vamos todavía con el invento que queríamos hacer. ¿Lo mencionamos? ¿No lo mencionamos? ¿O todavía estaba en periodo de prueba lo del draft live?
Estamos en periodo de prueba, pero bueno, la idea es hacer nuestro draft live por YouTube. Así que aquellos que nos estén escuchando nos pueden conseguir en YouTube por como Fantasy Royale, nuestro canal. Suscríbanse, por favor. Síganos en todas las otras demás plataformas. Pero sí, estamos planeando hacer nuestro draft de nuestra liga, la cual ha sido una liga que ya tiene su buen tiempo con nuestros amigos de. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a transmitir nuestro draft, cómo va saliendo el orden de lo que vaya eligiendo la gente y qué vamos eligiendo nosotros, y bueno, van a sentir lo que se siente
Sí.
en vivo
Bastante censura,
nuestras
van a haber muchos
arrecheras
peeps.
sin censura. Esto va a ser sin filtro, va a haber mucho odio en cámara, van a haber lágrimas también, porque seguramente vamos a perder los picks que queremos por aquellos que
Típico,
nos
sí.
toquen en contra. Así que si van pendientes de reírse un rato y disfrutar el dolor ajeno, por favor. Participe en nuestro Draft Live la semana que viene.
Bueno, señores, muchas gracias por todo. Gracias por seguirnos. Si no nos siguen, dale gracias, dale a ese botón de follow y dejen sus comentarios que nunca están de más. Nos vemos la semana siguiente con nuestra continuación de la NFL y más adelante seguiremos con la NBA. ¡Chao!